La crisis política que vive Egipto le importa ante todo y por supuesto a sus propios ciudadanos. Pero los acontecimientos que se están viviendo en ese país también son seguidos con mucha atención por su vecino, Israel. Mohamed Mursi, presidente que representaba a los hermanos musulmanes, como ustedes saben, fue depuesto por las Fuerzas Armadas y la suposición casi natural es que Israel vería este hecho como algo positivo. Pero al parecer las cosas son un poco más complejas. Justamente para analizar este tema nos contactamos con nuestra corresponsal en Jerusalén, Ana Jerusolinsky. Buenos días, Ana, ¿qué tal?
Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes por acá ya.
Ana, en primer lugar, y en términos muy generales, ¿Israel ve como algo bueno que Mursi ya no sea el presidente de Egipto?
El Israel oficial, ante todo, las autoridades de gobierno no se pronuncian. Es más, el primer ministro Benjamin Netanyahu, conociendo la dinámica de la disponibilidad muy rápida, la disposición, mejor dicho, de los ministros israelíes a hablar, también cuando no es oportuno que lo hagan, impartió una orden muy clara: no se pronuncien públicamente sobre un tema que es claramente un tema egipcio interno, aunque por supuesto interesa a Israel. Eso en cuanto al Israel oficial. Eso no quita que, sin dar nombre y apellido, en forma anónima, diferentes figuras de gobierno, analistas a diferentes niveles, sí se pronuncien y expresen, por un lado, el hecho que cuando un fundamentalista de un grupo como los hermanos musulmanes, que ha tenido inclusive pronunciamientos antisemitas, el propio Mursi los ha tenido y después más o menos dijo que, bueno, no sabía que iba a ser presidente, estoy parafraseando por supuesto sus comentarios cuando le recordaron comentarios antisemitas que había tenido, cuando alguien como él no está ya en el poder, en principio uno dice la situación puede ser mejor, pero eso no quiere decir que en la práctica automáticamente cuando él es depuesto el resultado es positivo para Israel, no solo porque quienes lo depusieron y diferentes elementos en la sociedad egipcia de hoy también tienen problemas, una relación, digamos, una visión crítica respecto a Israel, sino más que nada por el temor acerca de en qué puede derivar la situación actual de inestabilidad.
¿Cuáles serían, por ejemplo, concretamente los puntos, las preocupaciones centrales de Israel con respecto a toda esta situación?
Ante todo, yo creo que lo más evidente es que una situación inestable en un vecino tan importante de Israel como Egipto siempre prende las luces rojas. O sea, en general, una situación que linda con lo caótico, tanto por lo político que está sucediendo ahora, como porque eso se suma a la muy difícil situación económica de Egipto, 90 millones de personas, un poco menos, y me decía un experto en Islam al que entrevisté el otro día, el título de tu nota, si me citas, me decía, puede ser 90 millones de problemas, refiriéndose realmente a lo serio de la situación económica para alimentar todas esas bocas. Eso en términos general, lo inestable de una situación así, que cuando está pegado a la frontera no es un buen vaticinio para ningún vecino, pero concretamente, muy especialmente, y los últimos días han confirmado por ahora lo claro de ese temor, es la situación en Sinaí, la península del Sinaí, contigua a la parte sur de Israel, a la ciudad balnearia sureña de Eilat, donde ya hay enfrentamientos muy serios entre algunos son camarillas de delincuentes, otros bandas de yihadistas, o sea, de islamistas pro Guerra Santa, que han atacado blancos militares egipcios, y en Israel hay plena conciencia de que eso muy fácilmente puede convertirse en un intento de ataque cruzando la frontera hacia el territorio israelí.
Bien, ¿y cómo se ve todo este tema del otro lado, el lado palestino? Sobre todo, te lo digo teniendo en cuenta que en algunos asuntos, una cosa es lo que piensa y dice la Autoridad Nacional Palestina y otra lo que dice y hace la organización Hamas, la que gobierna la zona de Gaza.
Claro, es interesante la distinción que haces, con mucha razón, creo yo. ¿Sabes qué? Para hablar de lo que, digamos, ve el palestino promedio, moderado, la autoridad palestina, yo quisiera citar justamente a alguien que no está en una posición oficial, pero cuyas declaraciones lo entrevisté ayer, anteayer, un profesor de ciencias políticas palestino de la Universidad Al-Quds, que además tiene la particularidad de haber sido el profesor Muhammad Dajani, de haber sido el fundador hace unos años del movimiento Wasatia. Wasatia en árabe quiere decir el camino intermedio, o sea, él brega por un tercer camino, digamos, entre el secularismo y el el Islam fundamentalista. Y él me decía, nosotros queremos que Egipto sea fuerte, o sea, yo aclaro, él no está en un puesto oficial, es un catedrático, un docente, una figura liberal, pero no tiene un puesto oficial en la Autoridad Palestina, pero creo que refleja el sentir de mucha gente en la calle, en Ramala, en los lugares más liberales. Decía, nosotros queremos que Egipto sea fuerte, que esté estable, que se sienta seguro, que la gente esté bien, solo de esa forma va a poder ayudar, como trató de hacer en otras oportunidades, a que se logre una solución pacífica entre israelíes y palestinos. Un Egipto inestable, en una situación casi caótica como la actual, volviendo a lo que yo mencionaba antes, de que para Israel también el interés es que Egipto viva una situación normal y no tan álgida como la actual, solo un Egipto así puede ayudarme, decía el profesor Dayani. Del otro lado, te cuento que para ver qué es lo que dicen en Gaza, yo llamé, por ejemplo, hace dos días a Mahmoud al-Zahar, que es considerado, digamos, el ejemplo de la línea más dura dentro de Hamas, que gobierna Gaza, Hamas, recordemos, desde hace poco más de seis años, desde junio del 2007, uh-huh. Y él, muy cauteloso diplomáticamente, me dijo, perdón, pero nosotros decidimos que no vamos a comentar nada porque la situación es muy tensa. Pero el tema no es solo diplomacia, porque no quería comentar. Jamás está identificado, desde el punto de vista ideológico, con los hermanos musulmanes. Por un lado, veía en Mursi, en Mohamed Mursi, cuando subió al poder, a su aliado, y por otro lado, supo que iba a tener que maniobrar con un Mursi que quería también seguir recibiendo ayuda de Estados Unidos, y por eso tomó medidas concretas contra los yihadistas en el Sinaí, por eso, entre otras cosas. O sea que la situación es muy compleja, y un ejemplo concreto en la práctica, como último punto en esta respuesta, anoche se volvió a cerrar el pasaje fronterizo de Rafah, o Rafah en hebreo, en la frontera sur entre Gaza y Egipto, por ataques de yihadistas a blancos militares egipcios en el Sinaí. Eso no ayuda, por supuesto, a los palestinos cuando ese pasaje fronterizo está cerrado.
Claro. Ana, y en estas charlas, en esas entrevistas que ha tenido en los últimos días por este tema, ¿tuviste la oportunidad de conversar con alguna figura egipcia que haya compartido contigo alguna interpretación diferente, distinta a lo que se ha venido escuchando sobre toda esta situación?
Sí, yo te diré que, bueno, una de las figuras que a mí más me impactó, ya años atrás lo conocí, es egipcio, pero vive en Washington hace muchos años. Nuevamente, no es alguien que está en ningún puesto formal oficial egipcio, uh-huh. Vive en el exterior. Se trata del doctor Tawfiq Hamid. Yo lo conocí hace unos años en una conferencia que vino a dar en Jerusalén. Estuve, creo que fue una entrevista como 3 horas, por lo interesante de su de todo su planteamiento. Él es un, podemos decir, pensador reformista del Islam. Sugiere una versión, él le dice no anacrónica, más moderna, menos tradicional del Islam, más que nada del texto coránico, para permitir que el Islam sea conciliable con la democracia. Él dice que en la tradición, en la interpretación que comúnmente se da hoy en día, y que según él es la central en la educación islámica, la interpretación del texto coránico, es irreconciliable el Islam, según esa interpretación, con los valores de la democracia. Lo que tiene de particular este hombre, entre muchas otras cosas, él de joven, cuando vivía en Egipto, sintió una necesidad de acercarse al Islam, buscando las diferentes opciones, como puede pasar en cualquier religión, llegó a la Gamal Islamía. En general se llama Gamal Islamía, pero los egipcios lo pronuncian con G, la uh-huh. Gamal Islamía, que era una organización terrorista fundamentalista islámica, que cometía atentados contra blancos militares, políticos dentro de Egipto. Uh-huh. Él me contaba de la forma, por ejemplo, que los hacían rezar en las mezquitas, pegados realmente hombro a hombro, y él lo interpretaba como para tratar de quitar el individualismo posible en cada uno, que todos sean parte de un total amorfo, totalmente, que no puede pensar en forma independiente. Y decía que para él la prueba para ser miembro formal de esa organización fue cuando le dijeron que secuestre a un policía egipcio, con ciudadano, con religionario suyo, por supuesto, y lo entierre vivo. Y él ahí como que se despertó y dijo, no, esta no es la opción islámica que yo estaba buscando. Se alejó, se tuvo que escapar a Arabia Saudita, lo amenazaron de muerte, llegó después a Estados Unidos, y él hoy hace todo ese pensamiento reformista en el Islam, y él está convencido de que, contrariamente a lo que se oye en diferentes sectores de la opinión pública mundial a raíz de la crisis en Egipto, los que violaron la democracia ahora en su país natal no fueron los generales al quitar a Mursi del poder, sino a los hermanos musulmanes, con toda su actitud, según él me la detalló, desde que supuestamente, dice él, ganaron las elecciones, él afirma que fue con fraude, hasta que, en sus palabras nuevamente, traicionaron a la ciudadanía egipcia prometiendo una cosa y haciendo otra muy diferente, de modo, según él me recalcaba, de tratar de imponer la sharia, o sea, la ley religiosa islámica, en un país que evidentemente no lo quiere.
Sí, ahí Egipto tiene otro problema, ¿no? Más allá de esta interpretación que tú comentabas sobre que esta visión del islamismo no es compatible con la democracia, el país en sí, Egipto, no tiene una tradición democrática demasiado fuerte, por lo menos en las últimas décadas, si tenemos en cuenta lo que fue el gobierno militar de Mubarak de los últimos 30 años. Pero bueno, eso puede dar para otro tema más grande, que es si es necesariamente deseable que un país tenga que organizarse de una manera democrática. Quizás eso dependa de la idiosincrasia, de la cultura de cada pueblo, o sea, un proceso que tenga que darse en diferentes etapas. Pero volviendo a Israel, Ana, y desde un punto de vista más amplio, o sea, un tanto más allá de la crisis egipcia actual, ¿qué dicen con respecto a la llamada primavera árabe? ¿Les parece que ese proceso todavía tiene probabilidades de éxito?
Sí, yo te diría que, primero, un comentario general, antes de entrar a analizar cada caso, que realmente cada caso del mundo árabe tenía sus propias características y desenlaces diferentes. En general, cuando estalló todo esto hace ya más de 2 años, cuando empezaron estos procesos de revueltas, de levantamientos en el mundo árabe, recuerdo que fui a una conferencia muy interesante con un ex jefe del Servicio de Inteligencia Militar, del Ejército, que ahora es encabeza el principal think tank, digamos, el principal centro de estudio, de investigación al máximo nivel de Israel, es general retirado Mossi Adlin, y él decía, todo movimiento en el mundo árabe, que es nuestro vecino, que cada uno con sus características y a su forma, trate de lograr mayor democracia, mayor vida, libertad, en principio, si tiene éxito, es una buena receta para la convivencia. Eso no quiere decir que, entrando en detalle de cada caso, no veamos que las cosas no siempre resultan como se espera originalmente, explicaba el general retirado Yadlin. Ahora, en cuanto a Egipto concretamente, evidentemente, primero, me parece que está claro que la primavera, aunque ese término, sabe, fue criticado de entrada, ¿verdad? Gente que dijo, ¿qué primavera árabe? Esto va a ser un invierno islámico, decían algunos, ¿no? Bueno, al haber sido depuesto Mursi, evidentemente, por millones y millones que salieron a la calle, recordemos que recién después el ejército intervino, es una señal de que allí no querían un invierno islámico. Si bien hay casi 30 millones, puede decir, que pueden estar cerca del apoyo a los hermanos musulmanes, el grueso de la población quería otra cosa. Quiere decir que la esperanza de una primavera árabe sí sigue existiendo. Y aquí, conectando este punto, Alejandro, con el comentario anterior que hiciste, si acaso necesariamente hay que vivir en democracia, yo quisiera, creo que es ilustrativo, citar nuevamente al profesor Dayani, este docente palestino que yo mencioné, el fundador de Wasatia, cuando yo le pregunté si acaso cree, entre otras cosas, fue una entrevista larga muy interesante, si acaso cree que democracia en el mundo árabe, si se llega a un punto en el que se pueda decir se logró la democracia, siempre va a ser diferente de lo que conocemos en Occidente. O sea, si siempre desde Occidente vamos a ver la democracia en el mundo árabe como algo con limitaciones, democracia, pero. Y él dice, nosotros los árabes no tenemos que copiar a Occidente. Él inclusive decía que hay dentro del Islam dos conceptos que, según él, garantizan un desempeño mejor para la vida ciudadana que el régimen democrático que se conoce en Occidente. Me decían, en una democracia occidental el 51% gana, el 49% que perdió las urnas lo perdió, mientras que puede haber un modelo que sea que bregue por mayor pluralismo, o sea, no democracia en el sentido formal, tradicional que lo conocemos en Occidente. Y él decía que están los elementos en el Islam, el elemento claro de los consejos, de los marcos de consulta, que es la shura en el Islam, o el consenso, ijma, se llama en árabe. Decía, esos elementos están en el Islam, y si se los puede combinar con una forma de vida, no ya no bajo autocracia, bajo dictaduras, como realmente ha tenido el mundo árabe durante tantas décadas, se puede llegar a un pluralismo que de hecho funcione, perdón, a un pluralismo, dijo él, que funcione mejor que lo que en Occidente se ve como el régimen formal de democracia, de votar, y puede ganar 51%, y casi la otra mitad entera perdió totalmente.
Bien, Ana, un tema interesante para hacerlo en otra oportunidad. Ahora tenemos que ir dejando. Te agradezco estos minutos y volvemos a hablar en cualquier momento.
Un abrazo, Alejandro. Hasta luego.